Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, darles una cariñosa bienvenida a una nueva sesión de Conexión Empresarial en una fría mañana. Esto es, ¿cómo le llaman? La vaguada costera. Esa sería la explicación de lo que tenemos en este minuto en cuanto a la baja de la temperatura, porque después de haber tenido lunes y martes con 30 grados y un poquito más, hoy día se refresca el ambiente. Mañana vuelven a subir las temperaturas y así los siguientes días. Y se pronostica, según, yo no sé si ustedes, bueno, hoy día con este temita, yo tomo el teléfono acá para los que están conectados a través del streaming. Uno se mete ahí a cualquier aplicación, hay tantas en meteorología hoy día. Tenemos proyección para todo el mes de poder estar viendo lo que va a suceder. Se presume que vamos a tener buenas temperaturas para lo que será ese fin de semana largo, las fiestas patrias. Así que a prepararse para poder disfrutar. Oye, bueno, les quiero contar que a propósito del tiempo, el clima, este viernes, nosotros estamos conversando todos los viernes sobre agroindustria, estamos hablando sobre economía naranja, estamos hablando sobre medio ambiente. No sé si supieron que ayer se celebró el Día del Vino. Sí, tenemos el Día del Vino. Y durante toda esta semana, obviamente, se van a estar desarrollando diferentes actividades. Y nosotros, para no hacer menos, obvio, sí, tenemos que también entrevistar y conversar con gente relacionada con el vino. Vamos a hablar con representante de Santiago Wine Club y también con un hotel temático. Tengo entendido que es el primer hotel temático de enoturismo que se estuvo inaugurando oficialmente ayer. Esto está en la Plaza Ñuñoa. Así que vamos a estar con estos dos interesantes invitados. Se los anticipo para este próximo viernes y vamos a tener obsequios. ¿Se imaginan ustedes que vamos a tener de obsequio? Bueno, oye, vamos a lo nuestro. Saludemos a quienes se incorporan a través de nuestras diferentes plataformas. Está obvio, Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Diario.uchile.cl, nuestra señal online. Y a través del streaming, Facebook Live. Conéctense a través del Facebook de Conexión Empresarial. Todo el mundo sea bienvenido en esta nueva sesión de Conexión Empresarial.
Invitados.
Hoy día vamos a tener conversación con la Latin America Marketing Manager, que es la gerente de marketing para América Latina Meta 4, Maribel Cano. Vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante que tiene que ver con el ascenso de los nuevos puestos digitales. Hemos hablado varias veces acá en el programa cómo está impactando esta cuarta revolución industrial, cómo se están moviendo, desplazando los empleos, se están modificando, hay que adaptarse, hay que hacer cosas, porque si no nos vamos a quedar ahí en el camino y no nos vamos a alcanzar a subir a este tren digital. Así que va a ser muy interesante la conversación para que estén atentos.
Indicadores económicos.
Oye, hoy día movida la mañana en cuanto a números. Vamos a comenzar por lo tradicional, que son los números del día. La unidad de fomento hoy, 27.305 pesos con 14 centavos. La UTM, unidad tributaria mensual para el mes de septiembre, 47.920 pesos. El dólar observado, oye, déjenme, a ver, sí, está bien. 693 pesos con 13 centavos. El rally continúa en ascenso del dólar. Los especialistas prevén que podría estar llegando prontamente en estos días a los 700 pesos. Ahora, dicho esto, también los mismos especialistas o los economistas están comentando que en una economía estable como la de Chile, el impacto de este rally que ha tenido el dólar va a ser también momentáneo. O sea, esto se va a ir ajustando. No es que esto siga, ¿no es cierto?, en una escalada incontrolable. No, se va a ir ajustando en las próximas semanas. Quienes están disfrutando hoy día en este instante son los exportadores, obviamente, con este precio del dólar. El euro alcanza a los 802 pesos con 61 centavos. Oye, y hay números recientes. Y los, déjeme abrir el sitio para no equivocarme con los porcentajes, porque es importante esta noticia. El Banco Central acaba de entregar su tercer informe de política monetaria, conocido como el IPOM. Obviamente, a medida, son cuatro los IPOM que se entrega durante el año. Esto es trimestral. Hay diferencia entre el primer IPOM con el de hoy, y es normal y es natural, porque a medida que van avanzando los meses, también cada vez la proyección va siendo mucho más exacta, porque los números que se van obteniendo en el desarrollo del año permiten a que el Banco Central pueda ir ajustando y haciendo mucho más precisa su proyección. Y es por eso que esto ha sorprendido, en todo caso, al mercado. De acuerdo al reporte del Banco Central, fijó su proyección de crecimiento entre un 4 y un 4,5% el rango de expansión para el PIB de este año 2018, muy superior al 3,25-4% que había estimado en junio pasado. Y esto obedece, reitero, a lo mismo que acabo de comentar. Hay números que se van conociendo que te permiten ir, obviamente, ajustando ya sea a la baja o al alza con mayor precisión esta proyección. Ahora, lo otro interesante, también mencionar que el Banco Central añade que para el año 2019 la economía chilena va a crecer en un rango entre el 3,25 y 4,25%, mientras que para el 2020 el rango estará entre 2,75 y 3,75. Y, espéreme un instante, que era el otro punto que me interesaba destacar, la inversión. El IPOM, el tercer IPOM del año, también aumenta y con fuerza la estimación de la inversión para el 2018, la que pasó de 4,5 a 5%. Es importante esta nota. Y lo otro, que siempre estamos pendientes de lo que pasará con el cobre. ¿Cómo se proyecta el precio del cobre? $2.95 como promedio para el año 2018, menor a los $3.10 estimado con anterioridad. Y esto obedece, aquí tenemos un claro ejemplo de esta variabilidad que tiene la economía en el mundo. Lo que pasa en otros lados, por supuesto, que también nos afecta. Si no, miremos nada más lo más reciente, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Ya? Eso es en cuanto a números. Me falta uno, oye, que tiene que ver con el IMASEC, porque también se entregó recién el IMASEC, y déjenme ubicar el número exacto, 3,3%. El IMASEC, el indicador de la actividad económica mensual, también creció sobre las estimaciones. Así que también es un buen número que ha sorprendido a los especialistas. Reitero, el IMASEC, 3,3%.
Innovación.
El Servicio Nacional de Turismo, junto al Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género y Banco Estado, lanzaron el concurso Mujer Empresaria Turística. Esta es una instancia que por cerca de una década ha buscado fortalecer el rol de la mujer en el turismo. Este 2018, el año del turismo y la transformación digital, según la Organización Mundial del Turismo, el certamen reconocerá a las empresarias que presenten innovaciones en los productos o experiencias que ofrecen. Este año, atención mujeres, pueden participar micro o pequeñas empresarias de todo el territorio nacional, las que podrán obtener uno de los dos premios de 1,5 millones que entregarán las instituciones organizadoras. Ahora, la pregunta, ¿cómo participo? Muy fácil, ingresen al sitio oficial del concurso www.cernatur.cl/mujer-empresaria-turística y van a completar en simples pasos un formulario online, ¿ya? El plazo para postular es hasta el domingo 28 de octubre, o sea, hay tiempo para que puedan postular, 28 de octubre obviamente de este año. Las postulaciones que se reciban van a ser evaluadas en primera instancia por un comité regional que va a seleccionar una representante por cada una de las 16 regiones. Posteriormente, un comité nacional que está conformado por Cernatur, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Banco Estado van a determinar cuáles son las dos empresarias que más destacan por sus productos turísticos innovadores, quienes serán acreedoras de 1,5 millones de pesos cada una. Así que mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, atención para que puedan postular. Recuerden dónde ir. Toda la información, www.cernatur.cl/mujer-empresaria-turística.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
¿Cómo crear un calendario efectivo? Frecuentemente escucho a mis clientes decir lo siguiente: empiezo cada día con un plan, pero con todas las emergencias que aparecen durante el día no logro aplicarlo. ¿Cómo puedo solucionar esto? Una herramienta que recomiendo para asegurar que siempre tengas el tiempo para tus grandes rocas y otras tareas necesarias es un calendario predeterminado. En esencia, son bloques de tiempo en donde agendas reuniones contigo mismo para trabajar en tus grandes rocas. Si no agendas estos tiempos, es muy probable que tu día se llene con actividades que te harán perder el tiempo. Personas que llegan a visitarte, reuniones, llamadas y correos que interrumpen. Un calendario predeterminado no es solo un calendario, como el que tienes en tu teléfono, en el correo electrónico o en tu escritorio en donde tienes una lista de reuniones y actividades. Un calendario predeterminado te muestra específicamente lo que debes hacer y cuándo debes hacerlo, sin peros y sin distracciones. Te voy a sugerir 4 pasos para que llegues a tener tu calendario predeterminado. El paso 1: debes empezar con una semana completamente en blanco y llenar todos los días y horas que estarás trabajando. El siguiente paso es usar bloques de tiempo, donde debes llenar tus tareas primarias. Estas son las cosas grandes, las grandes rocas, que tienen que hacerse en un plazo determinado. La regla es que estos no pueden tomar más de 50% del total de tu calendario. El tercer paso consiste en asignar aproximadamente un 25% de tu calendario a tus metas que están en segundo nivel, es decir, que son secundarias a tus grandes rocas, pero son esenciales para tu semana laboral. Y el cuarto paso, ahora, con lo que queda libre, crea tu tiempo de planificación, o llamémoslo horas de oficina. Puedes usar tus horas de oficina para ponerte al día con algunos deberes más pequeños y para planear la siguiente semana. Es muy importante que respetes estas horas de oficina para asegurarte que las tareas importantes, primarias y secundarias, se completen. ¿Por qué deberías hacerlo? Al crear un calendario predeterminado efectivo, puedes identificar exactamente lo que tienes que hacer, cuándo debes hacerlo y cuánto tiempo debe tomarte. Será la personificación del sabio profesional en el que te estás convirtiendo, sin prisas, calmado, proactivo y organizado. Un calendario predeterminado te da instrucciones específicas para que incluso en los días que te sientas abrumado, exista una lista de instrucciones claras para lo que se necesita hacer. No te desanimes. Puede ser un poco difícil respetar tu agenda, especialmente al principio. De hecho, puede sentirse como un nuevo tipo de autodisciplina. Siempre les recuerdo a mis clientes que toma alrededor de 21 días en que se forme un nuevo hábito y toma alrededor de 90 días para que un nuevo hábito esté firme. Así que no te des por vencido. Un pensamiento final. Recuerda que el tiempo es el activo más escaso y valioso que un dueño de negocios tiene. No te dejes atrapar por los ciclos de actividades que desperdician tu tiempo en el curso del día o de la semana laboral. Ten un calendario predeterminado a todo tiempo para que tu planificación no termine en la basura.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial. es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Estamos listos para irnos a la conversación de hoy, pero antes quiero aprovechar de saludar a un auditor que siempre está conectado con nosotros a través del Facebook Live. Él es Fernando, ¿dónde está? Acá está, Fernando Verdadero Anabalón, que comenta, dice: gracias Alfredo, buenos días, es verdad lo del niño. Esto es lo que conversábamos ayer, ¿eh? No sé si se recuerdan que ayer estuvimos conversando con Catalina Guzmán, me parece, directora creativa del FAN Chile. Esta invitación, el festival obviamente para los niños, pero también era una invitación a que el niño que llevamos cada uno de nosotros en nuestro interior aflore, que salga, que no se nos olvide que también somos niños y niñas siempre, y no perder ese tema del sentido del humor, la inocencia. Bueno, la inocencia a esta altura ya no, pero otras cosas que sí son rescatables. Así que gracias. Ah, y mira, aquí coloca algo que lo quería compartir. Dice, bueno, excelente el programa de ayer. Espero algún día estar de invitado contando mi emprendimiento que está creciendo. Oye, Fernando, encantado, por supuesto, las puertas abiertas. Es cosa de que te comuniques con nosotros. Recuerden el correo electrónico info@conexionempresarial.cl. También nos saluda Francisco, me tengo que sacar los lentes, Maineri, ahí sí. Francisco Maineri también nos envía su saludo. Gracias por estar ahí en sintonía. Recuerden que, de hecho, ahora, como ya vamos a ir a la conversación, si quieren aportar, consultar, también ahí siéntanse en absoluta libertad. Ya está con nosotros Maribel Cano, Latinoamérica Marketing Manager de Meta 4, que es la gerente de marketing para América Latina de esta empresa. Maribel, muy buen día, bienvenida.
Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y buenísimos días.
Sí, buenísimos días, a pesar de lo gris, pero aquí está como uno toma y aborda cada día.
Por supuesto.
Oye, Maribel, fíjate que el tema en sí que vamos a compartir hoy día, de alguna u otra manera lo hemos venido analizando desde distintas ópticas. Hablamos hoy día de irrupción digital, hablamos de la cuarta revolución industrial, y de eso se nos abre para dar una bajada tremenda. Pero esto, de alguna u otra manera, impacta en lo que nosotros conversamos permanentemente acá en el programa, capital humano.
Por supuesto.
Fundamental.
Fundamental.
La primera pregunta, para que abramos la conversación, ¿cuál es la mirada de ustedes en cuanto a... Hay dos corrientes hoy día en relación a lo que va a provocar o está provocando la cuarta revolución industrial. Destrucción de empleos es una de las corrientes, y la otra, ¿cómo nos adaptamos a esta cuarta revolución industrial?
Ok.
Partamos por ahí.
Bueno, mira, lo que nosotros vemos, porque, bueno, ahí en alguna información que te hemos compartido, en que hacemos estudios con instituciones reconocidas, inclusive académicas, digamos, en algunos países, lo que nosotros vemos después de todos estos estudios y nuestra experiencia propia con nuestros mismos clientes, que son grandes empleadores en todos los países en los que nosotros estamos, es lo siguiente. Nosotros vemos que realmente esta cuestión de destrucción de empleos no es una realidad. Lo que sí vemos es que hay un cambio importante en cuáles son los puestos que existen, qué se requiere para llenarlos, y obviamente los nuevos puestos que están mucho más ligados al tema digital. Y básicamente lo que comprendemos es que, dado que el mundo ha cambiado muchísimo, ha cambiado mucho la forma en la que la gente se comporta, en la que la gente compra, en la que la gente trabaja, pues obviamente eso se va a ver reflejado, ya se está viendo de alguna forma en cuáles son los puestos que tú como empleador necesitas cubrir. Entonces, es verdad que algunas cosas, digamos, muy básicas a lo mejor se han eficientado a través de, no sé, como en las fábricas y ese tipo de cosas. Claro. Pero eso obviamente a lo que te lleva es a un tipo de trabajo un poco diferente. Hoy, digamos, estos nuevos puestos que surgen en las universidades, en todos lados, en las organizaciones, tienen que ver mucho más con esta cuestión de datos, que es una de las tendencias mundiales, esta de Big Data y demás, que es todo el tiempo todos estamos colectando datos, mismo nosotros como personas, ¿no? Digo, justo ahora, mira, míranos a los dos tenemos nuestro móvil junto. Exacto. Y no podemos vivir sin él, ¿no? Entonces estamos los dos en un programa en vivo y sin embargo estamos con el móvil, porque al final toda nuestra información está ahí, pero también no nada más toda nuestra información, sino toda la información que nosotros tenemos de los demás y la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Entonces yo te diría, hoy cuando pensamos en quiero hacer tal cosa o quiero comprar tal cosa o quiero ir a tal lugar, la primera cosa que todos hacemos, no importa el país en el que estemos, es tomar el móvil y buscar.
Correcto.
Yo te diría que estoy segura que no te sabes ningún teléfono.
No,
yo
de
tampoco.
Memoria.
Ni el de tu familia, ni yo tampoco. Y justamente es porque todo hoy se vuelve un dato. Y entonces el análisis de esos datos, el análisis del comportamiento, es lo que ahora se vuelve como una tendencia nueva, no solo de almacenar los datos, que eso, bueno, ya fue un poco pasado, sino ahora analizar todo esto. Y por eso es que, mucho más que destruir empleos, lo que está sucediendo es que se requiere un perfil un poquito diferente, obviamente mucho más conectado, para cubrir estos nuevos. Ahí nosotros pasamos una listilla de algunos nuevos. Claro, estos con nombres tan importantes, se oye como que son de organizaciones grandes, pero yo te diría que no.
Ahí, realmente, desde ahí lo vamos a detallar.
Ok, entonces yo lo que te diría es, en todos los tipos de organización, desde que tú tengas una startup hasta que tengas una empresa de 10, 12 mil, 15 mil, 20 mil empleados, tú necesitas estar en contacto con el mercado, necesitas todo el tema digital, necesitas tener una presencia y bueno, eso a nivel de tú para vender tus productos, pero a nivel de persona que está queriendo llegar a una empresa, tú tienes que tener una presencia digital, porque la gente lo primero que hace, si tú hoy le ofreces un empleo, es buscar la empresa en internet.
Exactamente.
Entonces, si tu imagen y todo la comunicación que tú has hecho de todos tus valores y demás es el tipo de información que la persona a la que tú quieres contratar le interesa, pues seguro que se postulará más rápido, con más interés o demás cosas contigo. Y si esto no sucede, si la imagen y demás cosas que tú estás transmitiendo no es lo que la persona quisiera, pues a lo mejor se postulará con otro. Así que yo creo que es un cambio de los dos lados, ¿no? De cómo te percibe la persona que tú quieres que trabaje contigo, pero también de cómo tú percibes a la persona que va a trabajar contigo y cómo interactúan. Así que te diría, no es que haya destrucción de empleos, es más bien que los que ya existían cambiaron y los nuevos pues no existían y ahora hay que entrar con eso, ¿no?
Hay que prepararse. Estamos en conversación con Maribel Cano, Latinoamérica Marketing Manager de Meta4. Fíjense que, bueno, a propósito de esto que estamos conversando, muchas empresas que están en sintonía, que nos están viendo en este instante, seguramente lo están viviendo. Hay ciertos procesos en la cadena productiva que hoy día, con la incorporación de estas tecnologías, se pueden sistematizar o automatizar. Y las personas que efectuaban esas labores, bueno, aquí hay un beneficio directo para ellos. Comencemos con la pirámide desde la base. Uh-huh. Un operario, uh-huh, quien, ¿no es cierto?, estaba realizando una labor manual que hoy día está automatizada. Ese mismo operario, si se prepara, se le capacita, claro, se le induce y se le incorpora a desarrollar una nueva función, bueno, va a crecer como persona.
Por supuesto.
Va a crecer, ¿no es cierto?, su estatus incluso dentro de su propia empresa y tendría, se supone, una mejora salarial también.
Claro.
Entonces, yo creo que aquí la mirada que hay que darle a esto, Maribel, es justamente yo primero como empleado, como, claro, colaborador, uh-huh, de una empresa, sí, acepto estos desafíos, estos cambios, porque está comprobado, esto no es que uno lo diga, está comprobado,
sí,
de que siempre el ser humano se resiste a los cambios. Es la primera reacción. Pero luego que vemos el beneficio, uh-huh, y el impacto, uh-huh, positivo, obviamente, el podríamos decir, se produce un soft landing que es bastante más agradable. ¿Ah? Y para el empresario, el desafío hoy día es que sí o sí tiene que incorporar tecnología si quiere seguir creciendo y manteniendo su negocio, Maribel.
Sí, sí. Sí, el tema de la tecnología yo creo que, como siempre, tiene varias aristas, ¿no? Sin embargo, me parece que justamente al tener hoy también varias generaciones simultáneamente en el mercado de trabajo, y eso obviamente refleja que también hay diferentes necesidades con respecto a lo que tú estás comprando o vendiendo, entonces todo tiene que ser más flexible. Y justo como tú lo decías, hay muchas cosas que la tecnología nos trae de beneficio, y yo diría uno de ellos que es súper importante es que el tema de los desplazos de distancias en ciudades como por ejemplo Santiago, donde el tráfico y demás te pone en un aprieto, pues es un beneficio para todos que hay muchas labores que tú puedes hacer ahora desde tu casa, o puede ser una parte desde tu casa, obviamente no son todas, pero digamos, Chile es uno de los países de América Latina que más impulsa que esto suceda. Yo te diría que incluso está un poco arriba de la media con respecto a otros países, en que para muchos trabajos tú puedes hacer una parte desde tu casa, lo cual te da un beneficio a ti personal de mejor nivel de vida, porque no tienes que desplazarte tanto, te cansas menos, te estresas menos, sobre todo, que ahora el estrés es un tema importantísimo. Y bueno, a cambio de eso, pues entonces tú tienes que, o sea, haces otras labores diferentes a las que a las mejor hacías como operario. Yo te diría que efectivamente estamos en un momento en el que todos hemos cambiado, eso sin duda. Volviendo al tema del móvil, yo creo que nosotros, cuando teníamos la edad que hoy tienen seguro nuestros hijos, no teníamos un móvil,
no.
Seguro no, y tampoco lo necesitábamos.
Para nada.
Y hoy nadie puede vivir sin él, ¿no? Entonces, en un lapso, los últimos 20 años, ha cambiado muchísimo. Todos los días cambia ahora, y yo creo que simplemente el tema es en podernos adaptar mejor. Por supuesto, el mercado laboral es una cosa que ha estado cambie, 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 pero de nuevo yo diría, Chile tiene una mejor oportunidad porque la cultura empresarial que hay permite muchas cosas que en otros países es menos aceptado, volviendo al teletrabajo, pero a otras cuestiones también de mismo de distribución geográfica y tal, que les permiten a ustedes que el cambio sea, yo diría, mejor aceptado. Entonces, simplemente, como comentabas, la cuestión es ser un poco más flexibles y llevar estos cambios que hemos hecho en nuestra vida personal, como el tema del móvil, de la comunicación y tal, a nuestro entorno laboral.
Absolutamente. Fíjate que ahí mencionas dos variables bien interesantes que son temas pendientes de la reforma laboral. El presidente Sebastián Piñera, de hecho, hizo anuncios con lo que tiene que ver con el teletrabajo, como también impacta, por ejemplo, a un segmento de la población que es muy importante, que es esto tiene que ver además con un tenor inclusivo. Uh-huh. Personas en situación de discapacidad también se pueden incorporar, por supuesto, al mundo laboral, justamente a través del teletrabajo, y otros también, como tú comentas, de hecho hay empresas que lo implementan.
Sí, sí.
Un par de días en la semana se trabaja desde el hogar y el resto de los días en terreno o en la empresa.
Sí, sí.
Y eso maximiza, ¿sí? ¿Qué es lo que se persigue al final?
Sí, sí.
Aumentar la productividad, que aumente la rentabilidad de la empresa, pero también que vaya mejorando la calidad de vida de ese colaborador, que hoy día es un factor muy importante. Oye, antes de irnos a la pausa, Maribel, te quiero preguntar lo siguiente. Meta 4, empresa de origen española.
Sí.
¿Tiene presencia en qué países acá en la región?
Ok. Nosotros en América Latina, que bueno, de hecho es la región que yo encabezo, tenemos presencia en Argentina, en México, en Colombia, en Chile y en Perú.
Perfecto. ¿Por qué pregunto esto?
Sí, sí.
Para que me expliques, por favor, esto que recién estabas comentando de que Chile tendría mejores condiciones que estos países de la región para desarrollar lo que estamos conversando.
Sí, sí.
¿El por qué? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de información manejas al respecto de eso?
Te cuento. Bueno, una parte es un poco basada en la experiencia, pero también nosotros en algún momento, hace el año pasado o hace un par de años, hicimos un análisis con la gente de IDC, que es una firma que se dedica a hacer este tipo de cuestiones, en la cual lo que veíamos es precisamente, hicimos una muestra de estos 5 países que nosotros manejamos, preguntando a las empresas qué tipo de políticas tenían, por ejemplo, con respecto al teletrabajo. Digamos, era un estudio de la transformación digital que tú hablabas al principio, pero enfocada a los recursos humanos.
Yeah.
Entonces, básicamente, nosotros lo que revisamos en estas empresas y en esta muestra que hicimos fue 4 pilares que nosotros consideramos que son los que vienen incluidos adentro de la transformación digital. Esos 4 pilares son como 4 pilares que ya se conocen y básicamente dentro de eso entra el tema de acceso, por ejemplo, a internet, dentro de tu lugar de trabajo, o que no esté prohibido que tú lo acceses desde tu móvil, la cultura, ¿no? Que tanto la misma cultura de la empresa hace que tú utilices tecnología, ya sea propia o de la empresa o de quien sea, y cosas de ese tipo. Y al final sacamos ahí algunos como indicadores de cómo estaban un poco los países. Yo te diría que en general América Latina está más o menos parejo, digamos. Obviamente está un poco más retrasado que, por ejemplo, lo comparamos con España, que tú comentabas hace rato. Pero lo que sí te diría es que hay ciertos países que tienen mucha más cultura empresarial para que este tipo de cosas sucedan. Más allá de los gobiernos o no los gobiernos, que claro, ponen ciertas regulaciones para que sea más fácil o menos fácil, pero te diría que en esta cuestión de qué tanto la cultura empresarial permite que exista la transformación digital real, ahí es donde nos salía Chile un poco más alto que algún otro país, por ejemplo, que México.
Entonces, y es interesante observar esto porque siempre lo destacamos, somos una economía tan pequeña, pero que estos datos, porque me interesa compartirlos, nos muestran que de alguna u otra forma, porque a veces nos gusta criticar y siempre quedarnos en la cosa negativa, en lo que se hace mal, pero hay otras cosas que se hacen bien.
Claro, sí,
y esta es un ejemplo de las políticas que se van diseñando que de alguna u otra manera van en buen camino. Hay que seguir haciendo los ajustes necesarios, pero hay buen camino para transitar. Oye, y a propósito de España, les quiero contar lo siguiente. Mira, acá hay una cifra que dice que alrededor de 5.000, entre 5.000 y 7.000 técnicos en programación se están necesitando anualmente, o sea, tenemos un déficit acá en Chile. Y hay regiones en España, como Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y la región de Murcia, que son comunidades que demandan perfiles tecnológicos. También en España y en otros países está viviéndose el mismo problema, que falta estos profesionales, ya sea técnicos o con perfil universitario, que puedan cubrir la demanda que hoy día se está necesitando en el mundo. Así que vamos a analizar estos y otros datos a la vuelta de la pausa para continuar conversando con Maribel Cano, Latin America Marketing Manager de Meta 4.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. Entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas. Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa. El Ballet Nacional Chileno te invita a explorar el universo y la mente de Debussy a través de Claude's Cave, el misterioso mundo de Claude Debussy, de la coreógrafa británica Caroline Finn. Ven y descubre el entorno y los íconos que inspiraron a esta gran figura de la música en una de las 7 funciones que la compañía ofrecerá desde el sábado 25 de agosto hasta el sábado 8 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas y más información en boletería www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos La Mujer que Fui, de la periodista Patricia Andrade, Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega, Lo Mejor de un Bello Sino, del ingeniero Sergio Jara Díaz, Las Cruces para Siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Tecnología.
Les quiero comentar que con el fin de ofrecer una alternativa más ágil y expedita para el pago de contribuciones de bienes raíces y otras obligaciones fiscales a través de teléfonos móviles, la Tesorería General de la República amplió el alcance de este servicio incorporando el uso de las tarjetas bancarias, débito y crédito que operan a través de Transbank. De este modo, se refuerzan los medios de pago que desde abril pasado permitía solo el uso de tarjetas emitidas por casas comerciales. Ahora, con la incorporación del sistema Transbank, los usuarios cuentan con nuevas alternativas de pago para cumplir con sus obligaciones tributarias de manera fácil y segura. Esto va en la línea de lo que hemos también conversado, la modernización del Estado.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Continuamos en conversación con Maribel Cano, Latinoamérica Marketing Manager de Meta 4. Maribel,
sí.
Vamos a una pregunta a propósito de esto, de lo que estábamos conversando en el primer bloque, con la aparición de las tecnologías, se van moviendo los puestos de trabajo y hay que ir adaptándose.
Sí, sí.
¿Cuáles podrían ser, según la mirada que ustedes tienen, las principales áreas que hoy día necesitan de estos nuevos, no sé si decir profesionales, pero perfiles de trabajo?
Ok. Pues mira, yo te diría que todos estos nuevos puestos, según lo que nosotros hemos revisado, se dividen como en tres grandes grupos. Básicamente, unos que tienen que ver con las redes sociales, todas las redes sociales, eso dependerá un poco a tú, al público que vas. Ahí van desde el LinkedIn o este tipo de redes hasta Instagram,
¿no? Correcto.
Cubren un montón de cuestiones, incluso las que te ubican geográficamente, como Foursquare, etcétera. El análisis de ellas y el uso de ellas para comunicarte con tu mercado que tú quieras llegar. Después tendríamos todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, y ahí vamos desde el que desde el que recolecta los datos, el que lo analiza y obviamente quien dirige la estrategia de ¿y ahora qué hacemos con todos estos datos? Y digamos, este tema de análisis de datos pues se reparte a través de la organización. O sea, tú realmente hoy necesitas gente que analice datos en marketing, en recursos humanos, en operaciones, en ventas, básicamente en todos lados. En cada una de las áreas pues tú vas necesitando el análisis de datos dependiendo el objetivo del área, ¿no? En el área de ventas tú analizas qué pasa con tus clientes, cada cuándo te compran, qué más les puedes ofrecer, a qué cosas responden bien, a cuál no, etcétera. En el área de marketing tú haces un poco eso, pero con tus prospectos o el mercado al que tú quieres llegar. Y en el caso de recursos humanos, haces exactamente lo mismo, pero con un objetivo de tus empleados, ¿no?
Correcto.
Así que si ves el proceso o la función es la misma, solo que la tienes en diferentes lugares. Y bueno, ya finalmente entraríamos en el tercer grupo, ¿no? Que estaría acompañando este de las redes sociales y el análisis de datos, que tiene que ver con el e-commerce. Este tercero puede o no suceder dependiendo el giro de tu negocio, pero es un grupo que está ahí súper importante. Yo creo que seguro todos conocemos gente que hoy básicamente lo que hace es e-commerce. Puede ser desde una página web o simplemente en todos estos sitios donde tú compras y vendes cosas que te sobran o que te gustan o lo que sea.
Marketplace, sí.
Exactamente, los marketplaces. Y bueno, hay pues diferentes escalas de e-commerce, ¿no? Pero básicamente esta transacción donde en los marketplaces es e-commerce y todos lo hacemos hoy en día también. Entonces, desde cosas tan sencillas como eso hasta empresas que son 100% de e-commerce, sería como el tercer grupo.
Correcto. Fíjate que quiero comentarle. ¿Qué pasó, Camila? Ya. Ah, sí, sí, que no, ya, le voy a pedir a Maribel que no golpee mucho la mesa. Ya,
ah,
sí,
ok.
Por favor.
Perfecto.
Oye, les quiero comentar que la empresa Meta 4 es una multinacional española, 26 años ya dedicada al desarrollo de tecnologías para la gestión del capital humano, capaces de gestionar todos los procesos de recursos humanos de una organización, maximizando así el potencial humano e incrementando su productividad. ¿Por qué menciono esto? Por lo que va ahora. Fíjate que yo siempre he pensado en las empresas, su motor, su corazón es el cliente, el que llega a la empresa para contratar su servicio o adquirir su producto. Y la empresa diseña toda una serie de estrategias para de alguna u otra forma satisfacer a ese cliente y hoy día, bueno, brindar una experiencia, en fin, que es muy importante porque también ha ido cambiando el marketing en sí, estas áreas. Uh-huh. Conversaba yo en estos días, el lunes, sin ir mal, con Marcelo Borlando, que se denomina el antipublicista, un brand coach, que habla justamente de que las marcas hoy día tienen que, las empresas se tienen que convertir en marcas que tengan fans. Y eso requiere, por supuesto, todo un trabajo. Dicho esto, la empresa hoy día, para que pueda satisfacer a ese cliente externo, ¿quién lo va a hacer? El colaborador, que es el cliente interno. Y aquí, fíjate, hay un punto bien interesante que a mí me toca verlo mucho en las empresas acá, y se van a sentir identificados algunos empresarios y empresarias, algunos que lo hacen y otros que no lo hacen todavía, de colocar al empleado, al colaborador en el centro de la empresa, lo que se denomina como la centricidad del empleado o el employee centricity.
Exacto.
¿Cómo funciona y por qué la recomendación es una tendencia que se viene dando hace cuántos años ya, Maribel?
Pues yo te diría que esto está como más en boga el último par de años, en realidad. Realmente lo que pasa con las empresas es que van pasando por ciertos niveles de madurez de cómo se gestionan o cómo se administran. Y entonces, claro, tú empiezas con la cuestión de preocuparte de cómo administras tus cuentas por pagar, cobrar y todo eso, cómo administras tu dinero. Después pasas, obviamente, al tema de clientes, importantísimo que tú decías, y ahí vas subiendo como en la pirámide hasta que, por fin, te das cuenta que tendrías que haber empezado con tus empleados. Hoy yo creo que en la mayoría de los países de América Latina hay una parte de las empresas que ya están muy conscientes que realmente el recurso humano pues es tan importante como siempre hemos dicho, pero hoy dentro de su estrategia ya tienen, digamos, entre sus pilares de crecimiento, por supuesto, el recurso humano como la mano derecha de cualquier estrategia que se quiera implementar. Y es ahí cuando entonces la empresa realmente aplica todo el tema de employee centricity, porque entonces entiende que poniendo a su empleado dentro como centro de la organización, pues entonces va a poder después lo que genere ahora es llevarlo al cliente con una mucho mejor calidad y un mejor compromiso de parte de sus colaboradores.
Podríamos en este minuto, para ayudar también a quienes nos escuchan y ven, algunas claves para vivir esta experiencia del cliente interno en la empresa.
Sí, por supuesto. Mira, nosotros lo que podemos recomendarles, digamos, es una vez que tú te das cuenta, que eso siempre es el primer paso, ¿no? Aceptarlo.
Exactamente.
Que realmente tienes que poner a tu colaborador como parte y como punto importantísimo dentro de tu estrategia. Entonces, lo que tienes que hacer es primero definir claramente cómo es tu organización. O sea, qué cosas que forman parte de tu ADN. En otros momentos del mundo se hablaba mucho de la misión, visión y tal. Hoy realmente las organizaciones se enfocan más a cómo quiero ser yo como organización. Una vez que tú lo tienes definido, pues entonces lo que tienes que hacer es un proceso como de marketing, pero hacia empleados, ¿no? Donde tú busques y atraigas ese tipo de personas que piensan igual que tú, se identifican con las mismas cosas, quieren hacer llegar a algo parecido. Ese proceso de comunicación hasta tus posibles empleados y obviamente hasta los que tú tienes adentro, pues es como el que siempre hacemos en marketing, ¿no?
Correcto.
Tú platicas un poco cómo tú ves las cosas y entonces atraes a personas de ese tipo. Por supuesto, una de las cosas más sencillas, digamos, es si tú ya tienes gente adentro de tu organización que comulga con todo esto, pues entonces esta gente te puede ayudar a encontrar otra gente. Lo típico, referenciar. Eso siempre parece lo más sencillo, pero a veces no lo hacemos. Y una vez que tú empiezas a traer a toda esta gente, es este mismo proceso que platicabas hace rato de tu experto de la semana pasada, donde tú los vas nutriendo con cierta información. Entonces, puede ser que estas personas todavía no trabajen contigo, pero ya te conocen, saben que algún día les gustaría trabajar contigo, y mejor aún, hasta puede ser que a una otra persona que conocen que pudiera trabajar contigo, aunque no sean ellos mismos, te lo recomiendo, ¿viste? Se empiezan a volver un poco tus fans, como tú decías.
Correcto.
Por supuesto, ese proceso de atracción, de nutrir, de comunicar y de una ida y vuelta de información, como lo que veo que haces tú acá con tu programa, justamente es algo que tienes que hacer hacia afuera para los que todavía no son tus empleados, pero quisieras que algún día lo fuesen, pero también hacia adentro con los que tú ya tienes y que son, deberían ser tus primeros embajadores de marca. Un embajador de marca hoy es alguien que todo el tiempo habla de ti, por supuesto algunas veces no lo hará tan positivamente porque tiene algo que diferente que decir, pero habla de ti y todo el tiempo te tiene en la mente y te está buscando. Entonces yo diría que una vez que tú expliques bien a tus colaboradores a través de, digo, hay mil formas, ¿no? Los temas electrónicos, comunicarles la estrategia, cuál es su participación dentro de ella, hacerlos parte realmente de lo que tú estás haciendo, pues esta misma gente se va a sentir mucho más comprometida y partícipe. Hoy vivimos, la verdad, que en un mundo donde tenemos que estar abiertos a sugerencias, a ideas, y eso tiene que haber dentro de la organización un lugar, un medio, etcétera, donde las personas puedan expresar esto, de tal forma que tú puedas ir, por un lado, sabiendo si la gente que ya tienes adentro de tu organización comulga con todo esto y te va en conjunto van a construir un crecimiento de la empresa, o si a lo mejor no lo has comunicado adecuadamente, y esto pasa desgraciadamente muchísimo en las empresas, que los colaboradores no saben muy bien a dónde va la empresa y por lo mismo no pueden formar parte de eso.
Exacto, sí.
Entonces yo creo que este tema de la comunicación es muy importante. Lo podemos hacer de una forma no tan compleja a través de las mismas redes y demás cuestiones, pero siempre estar con el ida y vuelta de este contenido que tú necesitas compartir a tus empleados, de tal forma que vayas haciendo lo mismo que haces con tus prospectos, alimentándolos poco a poco, y una vez que incluso ya son tus empleados, pues hacer todo este proceso que seguro lo has platicado acá en alguna otra ocasión, que es el engagement, ¿no? Tenerlos realmente, un poco el tema de la retención. Y la gente hoy, la verdad es que todos queremos cosas diferentes. Entonces, la única cosa que al final nos mantiene, digamos, en un lugar un poco más fijos, es que pensemos lo mismo. Por eso decíamos hace rato buscar esta convergencia entre lo que la empresa quiere y a dónde quiere ir, y que las personas que estén adentro vayan un poco por la misma línea. Una vez que tú estás en comunicación con todos tus empleados y tal, puedes descubrir qué cosas son las que realmente les interesan más, para que entonces tú puedas hacer una política mejor de gestión del talento o del recurso humano.
Correcto.
Yo te diría que nosotros en algunas empresas de clientes hemos encontrado cosas que te sorprendería, que a lo mejor tú pensabas que no era tan importante, y que en estas cuestiones de que el salario hoy no nada más es un salario de dinero, sino está incluido el salario emocional, pues la gente hay veces que valora mucho más lo que decías hace rato del teletrabajo, o por ejemplo que pueda, no sé, escogerse unos días en el año, lo valora más a lo mejor hasta que le des un aumento de sueldo. Y entonces tú bajo esta política de Employee Centricity, pues tienes que conocer esta información, ver qué tanto impactaría a tu organización, y entonces tú como recursos humanos o demás proponer este cambio a lo que hoy se tiene, en pro de que tus empleados pues estén mejor y más, realmente la...
Se sienten identificados, contentos, a gusto trabajando.
Exactamente, sí, sí.
Fíjate, me hiciste acordar de un ejemplo que lo vi en las noticias, me parece que fue la semana pasada. Uh-huh. Tú sabes que vienen las fiestas patrias.
Las fiestas patrias, claro.
Ya se nos acercan. Y fíjate que había una empresa que, como esto se calendariza y hay una planificación,
claro.
Uh-huh. Conversaron, ¿no?, al interior de la empresa. Uh-huh. Y llegaron a un acuerdo. Se van a tomar toda la semana.
Ok.
Toda la semana. ¿Y qué han hecho durante el año? Uh-huh. La producción que van a dejar, entre comillas, ¿no es cierto?, de tener en estos días, la adelantaron. Uh-huh. Y van a tener todos una semana completita para, uh-huh, descansar. Y eso se llega a través de un acuerdo.
Exacto.
Y ese acuerdo es posible a través de estas prácticas que tú estás describiendo, que la podemos llamar las buenas prácticas,
sí,
al interior,
sí,
de una empresa, cuando hablamos de clima organizacional, cuando hablamos de todos estos conceptos. Bueno, aquí vamos, en esto que estamos conversando hoy día con Maribel. Fíjate que yo estoy pensando en una pyme, uh-huh, ¿ya?, que nos está escuchando o viendo en este instante. A diferencia de una gran empresa que tiene, no sé, 3.000, 5.000, 10.000, uh-huh, ¿no es cierto?, colaboradores, los canales de comunicación son distintos, uh-huh, muy diferentes, y ahí creo que la tecnología también juega un papel importante,
sí, por
Maribel.
Sí, sí.
Me imagino que el abordaje de este tema es muy distinto dependiendo del tamaño de la empresa.
Sí, por supuesto. Lo que te diría es, Claramente en una pyme, tú, para empezar, te sabes el nombre de todo el mundo, sabes
la familia,
básicamente su vida entera, y eso te permite, digamos, toda esta información que en realidad tú deberías siempre tener de tu colaborador, la tienes casi que en tu cabeza.
Claro.
O la tienes en un Excel, o la tienes en una libretita, bueno, ya depende de cada quien. Conforme tú vas creciendo, lo que sucede es que tú necesitas el mismo tipo de información, quizá no tan a fondo de la familia, pero de otras cosas sí, y tú no lo tienes, no hay forma ya de que lo tengas en cualquiera de los lugares que dijimos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tener, pues claramente es donde se empieza a volver más importante el tema de un sistema, porque cuando tú llegas, por ejemplo, a 500 empleados, ya para el 501 es imposible que te sepas todos los nombres. Sí. Por supuesto, no vas a conocer a las familias y no vas a saber un montón de cosas. Entonces, para eso entonces que empiezas a necesitar sistemas que te permitan no nada más tener la información en un solo lugar, sino que además, un punto importantísimo, para que tú puedas llegar a este tema de que el empleado esté al centro, el empleado tiene que también formar parte de esa cadena de proveer información y estarla actualizando. Entonces, se vuelve una tarea de dos lados. Por un lado, tú como empresa, que proporcionas la plataforma y analizas la información y tomas decisiones con respecto a eso, pero también cada uno de los colaboradores cooperando con su información. Te diría que ahí se vuelve un poco de autogestión de parte de la persona y también, digamos, de parte de la empresa. Se vuelve un trabajo doble y, de hecho, llega un momento en que se vuelve un trabajo triple, que es tu jefe, no importa el puesto que tenga, tú como colaborador y, además, la empresa representada por recursos humanos. Cuando tú llegas a esa trinidad, digamos, lo que sucede es que realmente cada quien está haciendo su parte. Tú como colaborador estás proveyendo toda esta información, estás actualizando, cuentas si ya te estudiaste una cosa, si ahora sabes otra, etcétera. Por el otro lado, tu jefe está coachándote para que puedas avanzar un poco y la organización está haciendo caso de estas dos informaciones para ir más a fondo. Entonces, por supuesto, este proceso se vuelve más complejo conforme tú más grande eres. Imagínate en una organización de 3,000 o de 15,000, como las hay acá en Chile de repente, pues tú no tienes un jefe, tienes un montón de jefes que tienen mucha gente a su cargo y entonces ahí a lo mejor no es un jefe, sino que ese tiene a su vez 2, 3, 4 ramas, pero al final todos cooperan con esa información y también eso quita un poco este mito donde las personas quizá no son responsables de crecer dentro de una organización, sino que todo es como esta vieja idea que se pensaba de, bueno, es que la empresa me tiene que ofrecer una carrera. Hoy, complementando un poco lo de los nuevos puestos, no nada más son los nuevos puestos, sino que muchos planes de carrera son en conjunto. Tú, diciendo hacia dónde quieres ir, quizá el puesto ni existe, pero sí sabes para dónde quieres, y la organización diciendo, bueno, esto sí se necesita, pudiéramos cambiar, hacer, etcétera, ¿no? Y tu jefe, obviamente, sobre todo porque es con el que convives diario, y quizá te puede ayudar en el tema de qué cosas son las que te faltan para crecer, etcétera, y también un poco de autogestión diciendo, bueno, si me falta tal cosa, pues entonces me prepararé más, como comentabas, o esta cosa sí la sé, pero nadie, nunca la he demostrado, ¿no? Y brindar oportunidades para que eso pase. Pero ahí sí te das cuenta, es como igual, un cambio muy importante en este employee centricity, en que cada uno es responsable de un pedazo y antes básicamente la organización era responsable de hacer los planes y ver si te ascendían o no, y tú eras como colaborador un poco más espectador. Hoy eres parte de ese proceso.
Fíjate que ahí hay, bueno, y también como han ido cambiando las mismas relaciones verticales, hoy día claro, son mucho más horizontales.
Sí, sí.
Tenemos, me hiciste acordar de otro concepto que es bien interesante al interior de las empresas, que es el intraemprendimiento.
Uh-huh.
Sí. Hoy día, lo que tú recién describes, para aquellos que trabajan en este minuto en alguna empresa,
uh-huh,
oye, a lo mejor observando, porque quién mejor puede detectar
claro,
una falla y cómo uh-huh mejorar esa falla, es el que trabaja en la empresa.
Pues.
Es una cosa que parece obvia, pero de repente
no
uno no la ve.
Uh-huh.
¿Y quién hoy día te dice a ti que tú mismo puedes, lo que estaba diciendo Maribel, demostrar,
uh-huh,
¿no es cierto?, esa zona gris que puede haber en este minuto en la empresa y tú ya encontraste la solución y tú puedes comenzar
claro
también a escalar? Y fíjate que en cuanto a hoy día, ¿no es cierto?, lo que se dura en una empresa,
uh-huh,
sobre todo con las nuevas generaciones,
sí, es menos
estamos
tiempo
hablando de 3 años como máximo,
uh-huh,
y
uh-huh,
hay una gran movilidad. Pero se valora mucho un par de conceptos que tú mencionaste.
Uh-huh.
Este salario emocional,
bueno, sí, por supuesto.
Más que el salario en sí, el de las lucas,
uh-huh,
el financiero. Son cosas que uno tiene que entender como empresario también o como empresaria,
uh-huh,
que quien ese talento que va a ingresar, uno lo puede retener también de distintas formas el día de hoy. Y sí. Ahí está la experiencia de lo que estamos hablando, la experiencia del cliente interno.
Sí, sí, sí. De hecho, por ahí hay un dato de estas grandes consultoras que dice que tú realmente percibes un aumento de sueldo únicamente los 3 primeros meses después que te lo dan. Porque es el tiempo que tú te tardas en subir tu nivel de vida, donde ese nuevo sueldo que tienes ya es lo mínimo que necesitas para vivir, porque ya agregaste cosas que antes no necesitabas, pero ahora
exacto, sí.
Con lo cual, a partir del cuarto mes, tú otra vez ya estás disconforme porque te hace falta. O sea, ya te hace falta otra cosa que no sabías que necesitabas. Entonces, realmente, digamos, ese efecto del aumento dura bien poco. Y otros efectos que van más hacia el salario emocional duran mucho más. De verdad no tengo el dato acá, pero marcan, por ejemplo, como el primero y más importante de las cosas que la gente valora, cómo se lleva con su jefe.
Mira.
La gente incluso está dispuesta casi en todos los países a ganar, me parece que es 15% menos, si se lleva bien con su jefe. Porque no nada más es un tema de la convivencia diaria, sino que es un tema de si vas a poder crecer o si vas a sentir el apoyo, etcétera. Digo, tenemos que pensar que finalmente estamos trabajando 8, 10, 12 o el número de horas que sea al día, y eso obviamente pues implica que quizá ves a la gente de tu trabajo, mismo que sea físico, online o como sea, convives más con la gente de tu trabajo, con tu propia familia. Entonces, ese tipo de factores, saberlos y obviamente hacer algo al respecto es súper importante.
Demasiado importante, sí. Oye, a propósito de cosas importantes, quiero aprovechar de saludar también a otro auditor que se incorporó a través del Facebook Live, Mario Alejandro Lipin Villa, saludos también para ti. Y con esta interesante conversación que espero haya tenido buena caja de resonancia con ustedes que nos han escuchado y seguido a través de nuestras distintas plataformas, las puedan poner en práctica. Sí. Maribel, ha sido un agrado, un gusto poder compartir gracias. Estos minutos contigo acá.
Listo. Yo, por último, los quiero invitar a que nos visiten nuestros redes sociales justamente. Normalmente nosotros compartimos todas las semanas, un par de veces cada semana, tanto videos donde pueden ver casos de clientes, son videos cortitos de 1 minuto y medio y tal, que dicen cómo resolvieron algún problema en particular. Hay clientes de todo el mundo, con lo cual también podrán verse identificados, lo que decías un poco hace rato, ¿no? ¿Qué tan más o menos está Chile?
Bien.
Y en el caso de nuestras otras redes como Facebook o mismo Twitter, normalmente compartimos ebooks, white papers y otras cosas que los pueden descargar y obviamente les ayudarán. Digo, hay un montón de paso a paso o para algún proceso o 5 o 6 cosas que tienes que hacer y demás en el tema de recursos humanos. Entonces los invitamos, aparecemos como Meta 4 América Latina.
Meta 4 con número el 4.
Meta 4 con número el 4 América Latina. Y si se suscriben ahí, les vamos recomendando, digamos, otros contenidos que nosotros mismos producimos y que van un poco en la línea de que platicamos hoy.
Muy bien. Maribel Cano, Latin America Marketing Manager de Meta 4, con nosotros el día de hoy. Nuevamente las gracias, Maribel, que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a ustedes también por la sintonía. Los invitamos para que sigan junto a nosotros. Ya vienen las noticias de la hora y luego Avenida Salud Chile, Conexión Empresarial, regresa mañana jueves.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.